Lo que pasa. Lo que importa en Asturias. Alejandra Martínez.
Hola, buenas tardes. Jorge Carro, Rubén Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez murieron el 31 de marzo en el accidente de la mina de Cerredo. Concejo de Degaña, Óscar Díaz y Anilson Soares murieron en el accidente del pasado 21 de noviembre en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea. Y hoy los traemos al inicio de este Hora 14, porque hoy, 4 de diciembre, es el día de Santa Bárbara, patrona de los mineros.
Y este día llora. Hoy es un día que llora. Y quizá llora porque precisamente este no ha sido un buen año desde el punto de vista de la minería. Ha sido un año terrible. 7 víctimas mortales. Se ha dicho aquí. Lo más grave, los accidentes más graves en 3 décadas en Asturias. Y por eso, en este día nos acompaña, nos recuerda el dolor de las familias rotas, de las vidas perdidas, de los sacrificios familiares, de las amistades que se han truncado.
Lo ha dicho el presidente del Principado, Adrián Barbón. Ni siquiera hemos tenido que decirlo nosotros. Estas palabras nos han servido para este inicio y este recuerdo a los fallecidos en la mina, y parece mentira, en este año. Y además, con estas palabras de Adrián Barbón, que ha estado en la ofrenda floral y el homenaje a los fallecidos que se ha hecho en este día, como cada año, en Mieres. Allí, además, Barbón ha reivindicado el futuro de las cuencas mineras, que pasa porque lleguen inversiones que se nos deben y por el plan de futuro de UNOSA. También se ha referido a la Brigada de Salvamento Minero, en grave crisis, en conflicto laboral, ya saben, con la hullera pública. Su futuro lo vincula el presidente del Principado a la creación del Centro Nacional de Rescate.
Y cómo no, mostrar mi apoyo, como no puede ser de otra manera, incondicional. No solo como presidente, no solo como político al uso que pueda alzar la voz en defender porque tiene un altavoz. No, como vecino que soy de la Viana, ciudadano de las cuencas mineras, por tanto, quiero apoyar a la Brigada de Salvamento Minero. Y creo que el futuro de la brigada pasa inequívocamente por conseguir el Centro Nacional de Rescates, tal y como se está planteando en esas negociaciones. Así que pido que se haga un esfuerzo colectivo para llegar a un acuerdo y para que la brigada tenga ese futuro dentro de ese Centro Nacional de Rescate.
Santa Bárbara, patrona de los mineros, en la apertura de Hora 14 Asturias, una Hora 14 en el que les contaremos también el despropósito de otro plan del Principado, este para fomentar nuevas vocaciones rurales, de trabajo en el campo, sobre todo entre los más jóvenes, pero también entre otros colectivos. 79 personas de las 121 que solicitaron una ayuda para iniciar una actividad agraria o ganadera y poblar así las zonas rurales asturianas se han quedado sin ella, sin esa ayuda, a pesar de cumplir los requisitos exigidos por la Consejería de Medio Rural. En un momento se lo contamos. Antes también, mala noticia, un suceso que acabamos de conocer. Se trata de la muerte de un motorista, ha fallecido tras sufrir una salida de vía en la A8 a la altura del punto kilométrico 378 en sentido Cantabria, según ha informado la Guardia Civil de Gijón. El accidente se ha producido a la 1:15 de esta tarde, ha movilizado 2 patrullas del Departamento de Tráfico de Gijón, el equipo de Luarca y a personal de mantenimiento de carreteras. También han acudido los servicios sanitarios, por supuesto. Como decimos, fuentes de la Guardia Civil han dado a conocer esta información mediante un comunicado, sin avanzar más detalles del suceso. El suceso es ese, la muerte, el fallecimiento de un motorista tras una salida de vía en la autovía del Cantábrico. Abrimos ahora sí Hora 14 Asturias.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Merluza a 9,95 euros el kilo o langostino cocido a 9,99 euros el kilo. Precios válidos en hipermercados Carrefour de Asturias. Les recordamos que el sábado 6 de diciembre abrimos todos nuestros centros Carrefour de Asturias de 10 a 22 horas.
Hora 14, Asturias.
El Principado ha publicado la segunda resolución de las ayudas del Plan Incorpórate al Agro, dirigido a captar jóvenes y personas que se quieran dedicar a la actividad agrícola y ganadera. Y la Consejería de Medio Rural informa de que 145 solicitudes se evaluaron favorablemente 121. Pero no todos recibirán la ayuda. Se aprueba el pago a 42 solicitantes, quedando el resto en lista de espera. Es decir, se quedan fuera, aunque tienen visto bueno en su solicitud, 79 jóvenes o nuevos agricultores por falta de presupuesto, al agotarse la partida de 3 millones de euros que se había reservado para este plan Incorpórate. La directora general de Ganadería, Rocío Huerta, se muestra satisfecha con el interés que ha despertado entre jóvenes y otras personas este plan para trabajar en actividades del campo e indica que se agilizará la segunda edición para que las ayudas lleguen a los que han quedado a la espera a pesar de cumplir los requisitos exigidos.
Estamos muy satisfechos y por primera vez hay personas que han quedado en lista de espera, por lo que se pondrá en marcha a la mayor brevedad la segunda edición del plan Incorpórate al Agro.
Lo que para la Consejería de Medio Rural es una satisfacción, para el sindicato COAG Asturias es un despropósito y un engaño. La falta de previsión que no se entiende cuando desde el Principado dicen se llenan la boca con el fomento de la actividad en el campo para, entre otras cosas, fijar población en el medio rural. Se ríen del campo, según el secretario general de esta organización agraria, David Pérez Naya.
Con esto vemos una vez más pues la falta de previsión y un poco pues el engaño que sufrimos. Porque, vamos, si tenemos un problema gravísimo aquí en Asturias, como es el de falta de relevo generacional, y viendo que por primera vez hay bastante gente que se quiere incorporar, vemos cómo quedan muchísimos expedientes que son favorables fuera por falta de previsión pues en los presupuestos. Y lo dicho, una vez más, el un poco pues el raíz del campo asturiano por parte de la consejería.
También llegan las críticas en este asunto desde el Partido Popular. Su diputado Luis Venta vuelve a hablar hoy, al hilo de este asunto, de gobierno antiganadero para referirse al ejecutivo de Adrián Barbón.
El gobierno de Barbón asesta hoy un nuevo estacazo al campo asturiano, les da la espalda, argumentando además el motivo por falta de presupuesto. Es una auténtica vergüenza que con casi 7.000 millones que hay de presupuesto, que va a haber de presupuesto en el año 2026, no haya recursos para atender estas solicitudes. Y que demuestra fehacientemente que este gobierno es un gobierno de nuevo antiganadero.
Además, la Consejería de Medio Rural informa hoy del abono de ayudas por valor de más de 1.200.000 euros que han llegado a 897 explotaciones ganaderas de bovino afectadas por la enfermedad hemorrágica epizootica. Los beneficiarios recibirán el pago hoy o en los próximos días. Las ayudas compensan la pérdida de animales y también otros gastos relacionados con la enfermedad. Volvemos a escuchar a la directora general de Ganadería, Rocío Huerta.
En esta remesa de pagos se incluyen 900 ganaderías para un importe total de 1,23 millones de euros. De este modo, se alcanzan más de 2,6 millones de euros de abono en concepto de apoyo al sector ganadero para cubrir los costes tanto de las limpiezas, desinsectaciones, como de las muertes acaecidas a consecuencia de esta enfermedad.
Por otra parte, para cerrar ya este bloque dedicado a medio rural, el Consejo de Gobierno se ha reunido hoy de forma extraordinaria y telemática y ha aprobado un gasto de 20 millones de euros destinados a ayudas para modernizar explotaciones agrarias, impulsar medidas preventivas frente a la fauna salvaje y desarrollar acciones de protección ambiental. La Consejería de Medio Rural publicará en los próximos días en el BOPA la convocatoria, cuyo crédito podría ampliarse con 5 millones adicionales a esos 20 millones de euros si fuera necesario por el volumen de solicitudes, una previsión que no se hizo en el caso del plan Incorpórate para jóvenes y nuevos agricultores, del que acabamos de dar cuenta, en el que se agotó el presupuesto dejando fuera a nada más y nada menos que 79 solicitantes. Son las 2 y 14 minutos.
Cadena SER, Gijón.
Yo hablo, tú hablo, él hablo, nosotros
viajamos en Hablo por 5 euros. Hablo, easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
¿Cuándo fue tu última revisión ginecológica? En Clínica Belladona te brindamos un espacio de confianza para tu revisión ginecológica anual. Atención profesional con exámenes ginecológicos preventivos, información sobre anticoncepción, menopausia. Con la orientación personalizada a cada etapa de tu vida. Ginecología en Clínica Belladona, en Gijón y Avilés y en clinicabelladona.com.
¡Semi nuevo! Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Cadena SER, el poder de la conversación. ciudad que inspira, una cultura que une a toda Asturias para conseguir que la candidatura de Oviedo logre el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.
Hora 14. Asturias.
El programa Alquilamos TEC acaba de poner en marcha el gobierno asturiano para movilizar vivienda privada vacía y ponerla en el mercado a precios asequibles. Ya tiene 206 inscritos, si bien, y como cabía esperar, la mayoría son solicitantes, 189 personas que buscan un alquiler ajustado a sus posibilidades. Esta sería la demanda, mientras que la oferta se queda corta de momento para todos esos potenciales inquilinos. De momento se han inscrito 17 propietarios que quieren aprovechar esta oportunidad que da el Principado. Cabe recordar que a través de este programa los propietarios que cedan su inmueble tienen garantizado el alquiler mes a mes durante 7 años y que tras el fin del contrato lo recuperará el inmueble en las mismas condiciones en las que lo cedió. Esos pisos ya captados por la Administración Regional para su alquiler a un precio asequible se ubican 5 en Gijón, 5 en Oviedo, 3 en Siero, 2 en Langreo, 1 en Avilés y otro en Gozón. Ahora técnicos de la consejería comprobarán que el piso se adapta a los requisitos que el programa establece y según el consejero Ovidio Zapico, los primeros contratos del programa Alquilamos TEC se podrán firmar este mismo mes antes de lo que él mismo preveía.
¿Qué nos estamos encontrando estos días? Pues yo creo que una respuesta alta y unas expectativas altas en torno al programa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Evidentemente, toda esa tramitación administrativa que es garantista, que usted ha explicado y que nos tiene que llevar, insisto en ello, a terminar este mes con los primeros contratos ya firmados. Tenemos ya parte de esos pisos, como usted ha dicho, con esa valoración, con ese estudio, con ese informe, etcétera, etcétera. Se está trabajando ya.
También ha señalado que en próximos días o en cualquier caso antes de que acabe el año la ley de vivienda será aprobada por el Consejo de Gobierno y remitida al Parlamento asturiano para su tramitación. El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Vivienda, Ovidio Zapico, que esta mañana ha comparecido en la Junta General para presentar los presupuestos de su departamento para el próximo año, él ha inaugurado estas comparecencias de los consejeros ante los grupos parlamentarios. Son parte de la tramitación del proyecto de presupuestos. El departamento de Zapico gestionará el año que viene 220 millones de euros, doblando su presupuesto en apenas 2 años. El consejero ha presumido de la previsibilidad de sus cuentas como un factor de estabilidad, ha dicho, apoyada en el acuerdo ya logrado por todos los diputados de la izquierda parlamentaria, con la coincidencia en que la promoción de vivienda asequible es prioritaria. En 2026 se licitarán y adjudicarán 1.000 viviendas que se unirán al parque público de Asturias.
Gracias a este acuerdo que ya tenemos, hoy nos podemos presentar aquí pues con unos números que yo creo que no son nada desdeñables. 2026 será el año que licitemos y adjudiquemos 1.000 viviendas en Asturias. Y lo hacemos, señorías, sin ningún tipo de sectarismo político. Los ayuntamientos de cualquier signo político están reflejados en esa planificación.
Y volviendo a los presupuestos del Principado para 2026, en el marco global, queremos decir, la diputada del Partido Popular en la Junta, Pilar Fernández Pardo, ha comparecido hoy en Gijón ante los medios, tras haberlo hecho ayer la consejera de Salud, Concepción Saavedra, para explicar los presupuestos de su departamento, trasladarlos a los medios de comunicación. La Popular ha cargado de nuevo contra la gestión sanitaria del gobierno asturiano, que califica de nefasta, a pesar de que año a año, recuerda, se incrementa la partida presupuestaria en este área tan sensible.
Hay mucho gasto, poca inversión y muy mala gestión. Estamos hablando de que en 2026 el presupuesto para salud es de 2.549 millones de euros. Año tras año se va incrementando el presupuesto y con esta cantidad tan elevada deberían garantizarse los recursos necesarios para ofrecer una asistencia sanitaria de calidad. Sin embargo, ustedes lo comprobarán, que seguimos padeciendo los mismos problemas y las mismas carencias. Las listas de espera que se siguen incrementando, la salud mental, la atención primaria, profesionales y usuarios descontentos. Por lo tanto, el principal problema de la sanidad asturiana no es la escasez de recursos económicos, repito, es un montante muy elevado, sino la mala gestión del gobierno.
2:20.
¿Sabías que aquí nació el castellano?
¿En serio? ¿Aquí?
Sí, en este monasterio.
Y yo pensando que era una excursión más.
Si estos muros hablasen...
Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
Gobierno de La Rioja.
Hora 14, Asturias.
A pesar de que los trabajos en la balsa de Berbes, en Riba de Sella, han acabado sin resultados, la búsqueda de Maritrini Suar Díaz y su hija, desaparecidas hace casi 40 años, no se da por finalizada. La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha asegurado esta mañana que todavía quedan líneas de investigación de las que tirar, a pesar de que el drenaje llevado a cabo por agentes de la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias, la UME, en el embalse donde se buscaba los restos, no ha dado frutos. Los indicios que apuntaban a que los restos de estas dos mujeres fallecidas podrían estar hundidos en sendos vehículos que se creían depositados allí supuestamente por quien fue su marido, los que generaron el mandato judicial correspondiente para estas labores, no han resultado acertados. A pesar de ello, la delegada asegura que seguirá adelante para tratar de dar con su paradero.
Evidentemente se ha puesto todo en conocimiento de la jueza que lleva el caso, porque allí no estaban los coches y por lo tanto tampoco estaban Maritrini y su hija. No agradecer la labor del Cuerpo Nacional de Policía, la labor de la Unidad Militar de Emergencias, y también decir que aunque Maritrini y su hija desaparecieron en el año 87, las vamos a seguir buscando hasta saber qué pasó con ellas. Bueno, saben que a lo largo de los años se las ha buscado en diferentes ubicaciones, se han levantado huertos, pisos, casas. La balsa era una de las líneas de investigación, pero esperamos poder seguir teniendo líneas de investigación para...
Además, la delegada del Gobierno y vicesecretaria general y de Acción Política de la Federación Socialista Asturiana, Adriana Lastra, también se ha referido esta mañana al escándalo de las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar, el ex alto cargo del partido. Ha sido contundente. Lastra ha confirmado que el PSOE asturiano reclamó ayer en la reunión convocada por Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad Federal del PSOE, que se ha de dar traslado del caso a la Fiscalía una vez finalice la investigación abierta en el partido.
Que la postura de la Federación Socialista Asturiana, trasladada a través de Natalia González, nuestra secretaria de Igualdad, es la que les acabo de verbalizar. Este asunto, en cuanto se acabe de recoger la información, hay que llevarlo a Fiscalía y hay que proteger, evidentemente, a estas mujeres. Las mujeres tienen que ser libres, iguales, independientes en su puesto de trabajo, en su hogar, en la calle, en la militancia política, en cualquier ámbito de la sociedad, y proteger a las mujeres que estén sufriendo cualquier tipo de acoso, sea sexual, sea laboral, de cualquier tipo, ¿no?
El edificio de Seguridad Ciudadana de Oviedo, sede del Servicio de Bomberos y de la Policía Local, luce desde hoy una renovada cara. Esta mañana se han inaugurado las obras de rehabilitación que han mejorado su eficiencia energética y accesibilidad. Se han invertido 2,2 millones de euros, de los que 1,8 los ha puesto el Estado. Su máxima representante en Asturias, la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, ha aprovechado su presencia en el acto para destacar la buena sintonía y colaboración que mantiene con el Ayuntamiento de Oviedo, y que no solo se materializan estos trabajos. Se ha dado a conocer, de hecho, la reciente firma de un convenio de colaboración que permitirá una mejor coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales y la policía local. Silvia Rúa.
Las obras de mejora las ha ejecutado la empresa Sardaya Española por 2,2 millones, de los que 1,8 los ha puesto el Estado, lo que ha permitido hoy a la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, de sacar pecho de la buena relación entre ambas administraciones, la central que ella representa y la local, la de la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento que dirige el edil José Ramón Prado. Una colaboración que ha hecho de Oviedo una de las ciudades más seguras de España y en la que a partir de ahora se va a ahondar todavía más. La Secretaría de Estado acaba de firmar un convenio que mejorará la coordinación de Policía Nacional y Guardia Civil con la Policía Local de Oviedo.
Permitirá a la Policía Local de Oviedo, bueno, pues ver requisitorias y algunas otras cuestiones, que además es un convenio que tienen firmados muy pocos ayuntamientos, que se firma a petición de la Policía Local de Oviedo, y que, bueno, esa es la senda y el camino a recorrer, ¿no? Seguir asegurando, valga la redundancia, la seguridad de los ciudadanos ovetenses.
Volviendo a las mejoras del edificio de Seguridad Ciudadana, los trabajos han permitido mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad, la habitabilidad y la conservación. Se han eliminado, por ejemplo, las filtraciones de agua de lluvia detectadas en la envolvente, impermeabilizando la cubierta. Álvaro Fernández es el aparejador de estos estos trabajos.
La envolvente del edificio para que el edificio tenga menos demanda de tanto de calor como de frío, mantener la temperatura de confort. Y por otro lado, se hicieron actuaciones en las propias instalaciones, ¿vale? Se metieron sistemas de ventilación con recuperación de calor para mejorar tanto la estancia de las personas dentro.
Estas mejoras supondrán un ahorro energético superior al 50%. Los trabajos han sido financiados a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, el PIREP, para entidades locales.
El Museo de Bellas Artes de Asturias abre una nueva etapa con el nombramiento de María López Fanjul como directora. Su presentación en sociedad, podríamos decir, hoy al frente de la Pinacoteca Asturiana, ha coincidido con la llegada al museo de la obra invitada de la colección Quiroga Monte, Marta Agulló.
La llegada a Asturias de María López Fanjul responde a una elección personal y profesional. Tras trabajar en Florencia, Roma, Londres y Berlín, buscaba un museo de dimensiones más manejables pero con capacidad creativa, un equipo motivado y una región donde el arte y la cultura se entienden de forma amplia, integrando música, gastronomía, naturaleza y patrimonio. En Asturias encontró su sueño. La escuchamos.
Porque cuando salió a concurso el puesto de dirección en el Museo de Bellas Artes, para mí fue como si hubiera, salió a concurso el puesto soñado.
López Fanjul viene cargada de ideas para el Museo de Bellas Artes de Asturias, defendiendo un modelo de trabajo en equipo y la eliminación de los límites tradicionales de los museos para atraer a nuevos públicos y ampliar la experiencia cultural.
Asturias es fundamental y relevante también a nivel nacional e internacional y me permite trabajar junto con el equipo con unas posibilidades creativas que sinceramente ahora no se me ocurre dónde podría encontrarlas más que aquí.
Su puesta de largo ha sido la inauguración esta mañana de la nueva obra invitada del Museo de Bellas Artes, titulada Piezas Maestras del Juguete Español, que reúne 5 juguetes históricos procedentes de la colección asturiana Quiroga Monte. La exposición podrá visitarse hasta el 15 de febrero y contará con talleres y visitas guiadas durante el mes de enero.
Bueno, juguetes antiguos y en esta época navideña habrá que pasar a verlos por el Museo de Bellas Artes de Asturias. Gracias, Marta. Y ahora los deportes con Cali González, buenas tardes.
Buenas tardes. El Sporting cortó ayer su mala racha, ganando 0-2 al Mirandés y logrando su pase a los 16avos de final de la Copa del Rey. Necesitaba este refuerzo el equipo rojiblanco después de 5 partidos sin ganar. Borja Jiménez, entrenador del Sporting.
El ganar te lleva a ganar. No tendrá nada que ver el partido del sábado, probablemente, pero bueno, es importante ganar, es importante seguir vivo en esta competición, que haya jugadores que se han reivindicado. A priori no hemos tenido ningún lesionado, o sea que son todo cosas positivas.
El martes conocerá a su rival de 16avos y previsiblemente será un equipo de primera división que visitaría el Molinón dentro de 2 semanas. Los rojiblancos se han quedado en el País Vasco, hoy y mañana entrenan en Eibar y el sábado visitan a la Real B. El Sporting lanza además su campaña de abonados para la segunda vuelta con solo 416 carnés disponibles. Y sorpresa la convocatoria de Luis Carrión en el Real Oviedo porque se queda fuera Luka Ilić, que no ha entrado en la lista de 23 por decisión técnica. Tampoco están en ella ni Javi López por lesión ni Brandon Domínguez. Curioso el caso de este último porque es un futbolista que ni siquiera ha debutado. Mañana los azules se medirán al Mallorca en el Tartiere, un partido que definía así Carrión, que por otro lado ya dejaba claro que no iba a renunciar a su modelo de juego.
Simplificar el plan sería a lo mejor lo que pensamos todos, ¿no? Jugar más directo. Primero, yo no siento que eso sea lo que necesita este equipo con la gente que tenemos por dentro. Es mi opinión, es lo que yo siento y lo que creo que este equipo necesita. Estamos abajo, pero no estamos desahuciados ni mucho menos. Pero sí que es verdad que para mí mañana puede ser un punto de inflexión. En el fútbol no creo que haya nada vida o muerte, pero sí que hay días importantes y mañana es uno de ellos. Mira, lo de las finales a mí es que tampoco me ha gustado nunca. Lo que pasa es que a la gente le gusta oírlo, ¿no? Que esto es una final y esto es vida o muerte, esto es una guerra. Entonces, mañana si ganamos no nos van a dar ninguna copa.
Hay además preparado un recibimiento al equipo que será en la calle Alejandro Casona desde las 7:10 de la tarde.
Gracias, Cali. Cerraremos con la previsión meteorológica para lo que queda de jornada. Antes déjenme decirles que a esta hora, desde la una además, es obligatorio el uso de cadenas por nieve en 6 puertos de la red de carreteras de Asturias: San Isidro, Leitariegos, Tarna, Somiedo, San Lorenzo y Ventana. En lo que al tiempo se refiere, bueno, pues lo dicho, seguimos en alerta por fenómenos costeros como estos días atrás, con rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral que pueden darse también en el interior occidental al principio y al final del día. Los cielos cubiertos y esa posibilidad de lluvias de iris y chubascos que podrían ser localmente persistentes en el litoral.